Llegados a esta altura de nuestro especial de hoy, podemos hacernos la pregunta de ¿un corresponsal de guerra nace o se hace? Quizá tenga mucho de vocacional, pero desde luego, la formación también puede ser un valor fundamental a la hora de desarrollar una actividad profesional como esta. Y es por eso que el Ejército de Tierra organiza desde hace años, escucha que seguro que te va a sorprender, las jornadas de corresponsales de guerra para profesionales de los medios de comunicación, para ofrecer esa formación de cara al desarrollo de la actividad periodística en una zona de crisis o de conflicto. Vamos a conocer un poquito más. Me atiende el teniente coronel Manuel González, es profesor de la Escuela de Guerra del Ejército, es responsable de las jornadas. Teniente coronel González, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Señor González, a la hora de acudir a una zona de conflicto, de cubrir la información en un lugar de guerra, ¿qué es lo primero que debe saber un periodista? Esa regla que diríamos es la regla básica.
Pues la regla básica debe ser el conocimiento y la prudencia.
Conocimiento y prudencia. Oiga, ¿quiénes pueden participar en estas jornadas? No sé, ¿yo como periodista podría inscribirme o es necesario estar previamente, no sé, especializado en reporterismo de guerra?
No, cualquier persona que se dedique al mundo del periodismo puede apuntarse a las jornadas. Se publican y, bueno, uno solicita acudir y de parte del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, pues se establecen los... la lista definitiva de los que son agraciados con las plazas para este curso.
Correcto. ¿Y los profesores quiénes son? ¿Quiénes son los que forman parte de la plantilla docente?
Bueno, pues el plantel es muy amplio, porque aunque solamente son 5 días, pero son 5 días muy, muy intensos. Profesores, tenemos del Departamento de Estrategia estaría yo, que les doy algunas charlas sobre inteligencia operativa, concienciación cultural, conflictos en general, geopolítica, un poquito de conocimiento también religioso, gesticulación. Y luego tenemos profesores de la Policía Nacional que les enseñan, bueno, pues cómo actuar en caso de que haya un secuestro, una situación tensa. Tenemos muchísimos profesores de la Escuela de Sanidad, la Escuela Central de la Defensa de Sanidad, donde se les da una serie de conocimientos sanitarios, de destricación, torniquetes, en fin, bichos que pueden tener allí en la zona, algún tipo de influencia, un montón de conocimientos sobre el tema sanitario. Luego tenemos una visita a una base militar aquí en El Goloso, en Madrid, donde muchísima gente se dedica esa noche a que los periodistas primero se vistan como deben vestirse para estar en la zona de conflicto, con su chaleco y su casco de protección, se les empotra con la unidad y se hace una simulación de un asalto a un punto determinado, en el cual los periodistas, pues bueno, van acompañando a las tropas. Al día siguiente tenemos un fuego real también, que los periodistas están solamente de espectadores, viendo cómo se realiza un fuego real, simplemente para conocer, bueno, el ruido, el sonido y el ambiente, ese olor a pólvora tan característico que hay en los campos de tiro. Tenemos luego una exposición de materiales también en la base del Goloso, de ahí nos vamos a las FAMET, allí nos dan una teórica sobre todo lo que es la teórica de vuelo en seguridad, en vuelo, el embarque y desembarque para, bueno, no cometer errores en ese tramo importante de lo que es acceder a un helicóptero. Volvemos a la Escuela de Guerra, tenemos otra charla de concienciación cultural.
Perdón, que en la de helicóptero supongo que trabajan con simuladores, ¿no?
Bueno, en helicóptero nos subimos de verdad en helicóptero y hacemos un recorrido, sí, un vuelo en helicóptero. A veces, dependiendo del año, pues se puede hacer un vuelo nocturno, vuelo diurno, dependiendo también de las condiciones atmosféricas. Y bueno, pues nos metemos en un Chinook, los 25 alumnos con los profesores y nos vamos.
¿Un Chinook?
Sí.
¿Eso qué es?
Este helicóptero, para denominarlo así, este helicóptero con doble hélice que tiene una capacidad grande para que podamos meternos hasta 30 personas dentro.
Correcto. ¿Es cierto que incluso les forman, o les enseñan a coserse una herida a ellos mismos?
Sí, en la Escuela de Sanidad, pues lo que hacen es le dan muchísimos consejos, entre otros, bueno, pues masaje cardíaco, torniquetes, cómo actuar en caso de que haya una lesión, cómo transportar a un herido hacia la ambulancia. Sí. Temas sanitarios de tipo odontológico también, por ejemplo, psicológico también, importante.
Teniente coronel, y por ejemplo, ¿se les enseña a diferenciar el sonido de armas de fuego?
Bueno, en este caso, como en el campo de tiro lo que se hace es tiro con arma ligera, pues lo que se les aprecia es el sonido que marca la trayectoria de un proyectil que sale de un arma ligera como un fusil, en este caso. porque tampoco tenemos, bueno, también se lanzan botes de humo para simular explosiones, pero no hay un tiro con proyectiles grandes ni nada, ni con elementos más mayores.
Entiendo. Oiga, en su opinión puede parecer una pregunta un poco básica, pero seguro que más de un oyente se estará formulando. ¿Ese tipo de conocimientos, de qué forma ayuda al periodista a ejercer su trabajo? Supongo que minimiza riesgos, ¿no?
Sí, bueno, el curso entre sus objetivos tiene el primero que tengamos ese contacto con los periodistas, ¿no? Que no nos vean tampoco como elementos extraños al mundo normal, que los militares somos tan normales como todo cualquiera, que nuestro trabajo pues es el que es. Entonces tenemos esa especie de contacto, que además tenemos muy buena relación. De hecho, yo tengo ahí grupos de WhatsApp ya desde hace, esta es la 18ª edición, va a ser en septiembre de este año. Bueno, pues tenemos grupos de WhatsApp que todavía tenemos ahí conversaciones, quedamos para tomar algo, para cenar o para comer o para vernos. Ese lazo y ese vínculo es muy importante. Primero porque ya el periodista, cuando quiere acudir a una zona de riesgo o de conflicto, pues ya tiene una vía para entrar, para comunicarse con el ejército, y a partir de ahí pues se les indica determinadas direcciones para cómo debe conllevar el tema de solicitud de permisos, etcétera. Luego, al empotrarse, ya tiene esa relación con el ejército, que no es un ente pues tan desconocido como puede ser antes, y establece un vínculo muchísimo mayor.
Me ha parecido entender por lo que me decía que el curso, el nuevo curso, empezará en septiembre. ¿Cuál es la duración que tiene el curso?
Sí, pues el siguiente curso, que es el 18º, va a empezar el 19 de septiembre y finaliza el 23, desde lunes a viernes.
Correcto. ¿Y hay uno solo por año?
Hay uno solo por año, sí.
Entiendo. He leído en algún sitio que la capacidad es como para 25 profesionales.
Exacto.
25. ¿Algún periodista que pueda estar escuchando o algún familiar de periodista, si quisiera tener más información, incluso matricularse, cuál sería el procedimiento que debería seguir?
Pues ponerse en contacto con el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, con el DCET, en el Cuartel General del Ejército, y a través de ellos, pues bueno, pues se solicita la información de cuándo van a publicar, que está a punto de publicarse, además la convocatoria para este curso está a puntito. Y una vez publicada, pues manda su currículum a la dirección de correo electrónico. Y ya está, que es prensa@et.md.es.
Perfecto. Teniente Coronel, gracias por atenderme esta noche y gracias por echarnos una mano para aquellos colegas que deciden que su vida está precisamente en zonas de conflicto. Gracias y buenas noches.
Encantado, un placer. Gracias. Bueno.